Tarde abierta en Onda Regional con Lucía Hernández.
Me encanta oír este piano y además es la hora de merendar. Alberto Requena, buenas tardes.
Ahí estamos, a la merienda.
Hombre, presidente de la Academia de Gastronomía, las 7:28 minutos, acabamos de viajar por diferentes etapas de la historia con Francisco José Franco, y la verdad es que viajar por la historia también da mucha hambre. Y bueno, además de recetas, conocemos la historia de los alimentos contigo. ¿Qué nos has preparado hoy de merendar?
Pues tenemos que redondear lo que empezamos la vez anterior sobre el pan, uh-huh. En el que nos detuvimos en un poco en cuál es la historia y la importancia que tiene. Y hoy le íbamos a dedicar pues un ratito, primero a concretar el pan en Murcia, porque aquí tenemos datos suficientemente elocuentes. En yacimientos como la Serreta, en Cieza o Cabezo Redondo o algunos otros, pues ya se han hallado en cuevas, incluso también de la zona argárica, pues han hallado molinos de malo, silo, restos de trigos primitivos, la famosa espelta que ya funcionaba. Estamos hablando de 6.000 años antes de Cristo, que es la datación. Los primeros panes murcianos prehistóricos, evidentemente sin levadura, rústicos, más parecidos a la torta que a los panes actuales. Uh-huh. Luego, pues, hemos pasado por todas las épocas. Fuimos afortunados en la época romana, que los romanos llegan a Cartagena e introducen el uso de los hornos ya bien construidos y, por lo tanto, de los panes fermentados. Plinio y Estrabón, concretamente, ya hablan de la riqueza de Murcia, de esta zona, y especifican el trigo duro, muy apreciado. Y aquí, por tanto, es cuando aparecen las hogazas de trigo, se dan en esa época. Es decir, que el primer pan de Murcia viene en el neolítico, con las tortas uh-huh. de trigo, uh-huh. y el moderno ya fermentado y horneado, pues los romanos lo introducen, y luego, pues en la Edad Media y los hornos morunos, pues también contribuyeron a la panificación con trigo duro. Y yo creo que tenemos tres preguntas que contestar que a los oyentes les intriga. Y es, ¿por qué liga el pan con aceite?
Y con sal.
¿Por qué liga el pan con el tomate?
Uh-huh. ¿Con chocolate?
¿Y por qué liga el pan con vino y con azúcar? Ah, vale. Que muchos niños hemos probado.
Vale. Chocolate es que quizás más elaborado. Venga, con estos ingredientes tan básicos, ¿no? ¿Por qué con, claro. Con aceite? ¿Por qué con vino aceite, y por qué con azúcar?
Y con tomate.
Venga, con tomate. Pues empezamos.
En primer lugar, con el aceite. El pan tiene una miga, hay razones sensoriales, no es caprichosa la cosa. La miga del pan es esponjosa y la corteza crujiente, como todo el mundo sabe. Pero el aceite le aporta la untuosidad que no tiene y la fluidez. De hecho, se vende en ocasiones pan de aceite. Es decir, que juntos se equilibran. El sabor del pan es neutro, ligeramente dulce por el almidón que tiene. Uh-huh. Y el aceite de oliva es un poquito amargo, un poquito afrutado, incluso un poquito picante en casos. Entonces, es una mezcla que genera contraste. Pero es que hay razones químicas, porque el aceite es grasa y la grasa es el vehículo del sabor. Lo hemos dicho muchas veces e insistimos en ello. Es la que ayuda a que las papilas gustativas perciban mejor los matices. El pan, que es rico en almidón, se combina con la grasa y es esa sensación persistente que nos produce en la boca. Y por otro lado, en términos de nutrición, tenemos ácidos grasos saludables y antioxidantes y complementados con los hidratos de carbono. Sin lugar a dudas, también hay razones culturales, porque en el Mediterráneo el pan, aceite y el vino eran la base de la dieta. El trigo y el olivo son dos símbolos de civilización, ¿no? Uh-huh. Y en muchas culturas, pues se dice, las rurales, pan con aceite y sal era el desayuno, uh-huh. era la merienda.
Sí, sí, además muy nutritivo.
Era la comida de los trabajadores claro. del campo.
Y
el gesto de mojar en aceite todavía nos queda. Y es un acto de fraternidad, ¿eh?
Y chupar los dedos después.
Sencillez compartida.
Y luego llega el tomate, el pan tumaca, que además creo que es inventado en la región, si no me equivoco.
El pan tumaca, que lo hemos exportado y no lo venden como original de otras partes, pero es realmente de aquí. Pues mira, las razones sensoriales es que el pan aporta esa base firme y crujiente o esponjosa, según que sea tierno o que sea tostado. Y el tomate, el frescor jugoso que hidrata la miga. Es decir, el pan es neutro y ligeramente dulce, como hemos dicho, y el tomate le aporta la acidez del dulzor, un toque de umami, que es lo que te aporta el tomate, y esa combinación despierta de por sí las papilas gustativas. Por otro lado, el color, el rojo brillante del tomate y su fragancia, pues
claro.
es como si elevaran la sencillez del pan a un bocado de otro tipo. Por otro lado, razones químicas. El glutamato natural del tomate, que es el que le da el sabor umami famoso, potencia el sabor del pan y lo hace más sabroso. El agua del tomate humedece la miga y actúa como vehículo de compuestos aromáticos. De hecho, originalmente el pan tomaca que estamos refiriendo es pan que se ha hecho duro y le aportas el tomate para humedecer la miga y que sea más digerible, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, la grasa del aceite de oliva que le echas un poquito, pues es la que fija los aromas. Por otro lado, el tomate llegó a América en el siglo XVI, o sea que no está en el origen del pan, aceite y vino, pero la verdad es que se popularizó y se integró en la dieta mediterránea de manera que la pareja inseparable es el pan.
Es que además sienta genial. ¿Puedo añadir un ingrediente? Es mínimo, ¿eh? Un poco
sí.
de pimienta en ese pan y tomate. Se puede echar un poco de pimienta negra, ¿no?
Ya, al que le guste.
Vale,
exactamente.
Vale.
Ya contiene sabor.
Y ahora ya... Sí, perdón.
El trueno final.
Sí. Y ahora ya, es que esto nos va a llevar a la imagen del cine, además muy relacionado con la carestía, el pan,
Marcelino pan y vino.
El pan y vino, el pan y vino. ¿Por qué casa también el pan y vino? Yo siempre pensaba que es porque es lo que había, pero bueno, tú me dices.
También forma parte de la alimentación humilde de una buena y demasiado larga época. Pero el pan, el vino y el azúcar parece sencillo, pero esconde una profunda lógica sensorial, química y cultural, las tres cosas. Porque el pan aporta la base neutra y esponjosa, como hemos visto en los otros dos casos. Está elaborada a partir de cereales fermentados. Por lo tanto, su sabor suele ser suave, ligeramente ácido cuando se trata de masa madre o un poquito dulce en los panes más enriquecidos. Pero eso lo hace un soporte ideal para contrastes. ¿El vino qué hace? Introduce acidez, introduce las notas frutales que le acompañan, los taninos y un poquito de alcohol, evidentemente.
Uh-huh.
Y desde un punto de vista químico, el vino es un común disolvente y transportador de compuestos aromáticos a partir del alcohol. Por lo tanto, intensifica la experiencia gustativa. De manera que el pan modera y domestica el vino, y el vino le aporta esa complejidad que no tiene el pan. Y el azúcar, que corona la mezcla con ese golpe de dulzura inmediata. Porque en el paladar el azúcar reduce la percepción de amargor o de acidez y equilibra tanto al vino y redondea, por tanto, la experiencia. Es decir que en muchos pueblos mediterráneos mojar pan en vino con un poquito de azúcar era la merienda de los niños, como hemos referido.
Uh-huh.
Era un gesto de sencillez, como también hemos dicho, hogareño, que transformaba productos cotidianos en un pequeño lujo, ¿no?
Ay, cómo delicia está resultando. Me está dando mucha hambre la merienda de hoy, una merienda muy sencilla que seguro que nuestros oyentes pueden copiar. No sé si recomendarlo un poquito más para la tarde-noche y sobre todo si hay niños pues que eviten el vino, pero bueno, esto ya... mejor pan y azúcar, ¿no? ¿O qué?
Sí. Así es.
Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Una conversación para mojar pan. Hasta la semana que viene. Adiós.
Adiós.
Tarde abierta en Onda Regional con Lucía Hernández.